Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante, más influyente, más escuchado y más feliz de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego un campeón de Europa, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Juanma, de nuevo, hola a todos.
¿Cómo estás?
Muy feliz, pero yo no me esperaba que me fuera a hacer tan feliz esto, porque claro, ya había vivido Eurocopas 2 y un Mundial, tuve esa suerte, pero es la felicidad que te deja la justicia. O sea, es que había sido la mejor selección desde el principio hasta el final. Nunca he visto a un equipo ganar con tanto merecimiento un torneo, nunca.
Manolo Lama, buenas noches.
¿No me preguntas cómo estoy?
Sí, es lo que te la
jodido,
pregunta.
Jodido.
¿Estás jodido?
Catarro, afónico, pero muy contento porque nadie da un duro por este equipo y este equipo lo ha conseguido. Nadie da un duro por este seleccionador y este seleccionador lo ha conseguido. Y para mí lo más grande, más que el título, es que han conquistado a España.
Han unido a España, es verdad, ¿eh? Es tremendo lo que han conseguido estos 26 jugadores con este entrenador y con todo el equipo de la Federación Española. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Grandiosas noches, Juanma.
Grandiosas. Pues, ¿tú cómo estás?
Espectacular. Yo encantado, contento, feliz y además muy alegre, principalmente porque me parece una gran noticia que sea España quien haya ganado esta Eurocopa. No ya solo por lo que nos toca a nosotros, sino porque me parece que es lo mejor que le podía pasar al fútbol.
Totalmente.
Si hubiese ganado Inglaterra o Francia con las propuestas futbolísticas que ponen encima de la mesa, creo que hubiera sido bastante dramático.
Sí,
y el hecho de que España sea un fútbol alegre, valiente, vistoso, creo que es una gran noticia que haya ganado y que lo haya hecho de la manera en la que todos hemos visto durante estos 7 partidos.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal Juanma, cómo estás? Yo estoy feliz y agradecido porque esto es un éxito que se traslada pues a todos los demás, ¿no? A toda la gente que nos gusta el fútbol, que vivimos con pasión este deporte, que de alguna forma pues traslada una imagen exterior de lo que se hace, lo que se trabaja aquí en España, muy buena. Y porque también nuestra sociedad necesitaba también un éxito de esta forma, que nos una a todos y que sepamos de alguna forma pues todos el poder que tenemos cuando estamos todos juntos y cuando nos ponemos a trabajar y cuando conseguimos el 100% de lo que tenemos dentro.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, pues encantado como todos, porque además yo creo que hoy se abre por la puerta grande una nueva era para la selección, porque yo creo que todos tenemos la impresión de que esto no se ha quedado aquí, que dentro de 2 años hay Mundial y que vamos a estar ahí. Y desde luego yo, que soy el presidente de la Liga Antirrácanos, el fútbol de ataque sabe mejor.
Está Siro López. Hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Sí,
yo creo que esto
tú?
Es el principio de una bonita amistad, ¿no? De que puede venir algo todavía mejor. O sea, la verdad es que viendo todas las pruebas que han ido superando, yo decía antes de empezar que si llegaban a cuartos con este equipo, pues que cumplíamos. Y la verdad es que, bueno, decía, bueno, es que hay individualidades en el resto de equipos que son mejores que las nuestras. Pues me la tengo que envainar, porque yo creo que no hay mejores que Nico Williams, no hay mejores que Lamin, no hay mejores que muchos de los chavales que han jugado este Campeonato de Europa, ¿no? Rodri, por supuesto, con Rodri ya contaba porque era el mejor jugador que teníamos y uno de los 3 mejores jugadores de Europa.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás tú? ¿Qué tienes que decir?
Yo tengo que decir que estoy agradecido a que el fútbol por fin sea justo y reconozca al mejor equipo como campeón. Y no solo eso, es qué ha ganado y cómo lo ha ganado. Quitándose de en medio de una atacada a Italia, a Alemania, a Francia y a Inglaterra, y luego con una serie de jugadores que quizás no sean los más mediáticos, pero que le han dado el Balón de Oro a Rodri, yo creo, con todo el merecimiento. Pero si uno hubiera dicho que el mejor jugador de la Eurocopa ha sido Carvajal, yo tendría poco que discutir. Y si dijera otro que el mejor de la Eurocopa ha sido Cucurella, tampoco tendría nada que discutir. Y si tuviera, citaría también a Morata, de un comportamiento de capitán admirable, o a los dos jugadores estrella, Iñaki y Nico Williams, perdón, y Lamine. De manera que me parece inapelable y estoy contento por el triunfo de la normalidad.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenísimas noches, Juanma.
¿Qué sientes?
Pues una felicidad inmensa. Cuando gana España siempre siento una felicidad inmensa, y encima cuando se dan muchos factores para que hoy esté súper feliz. Uno, que ver jugar así a la selección, tener la sensación de que tenía que ganar esta Eurocopa España porque se lo merecía, por cómo juega el fútbol. Tener también la dificultad que hemos sabido superar, que hoy la hemos tenido, no hemos ido España en el primer tiempo, y esa manera de marcar nada más empezar el segundo, incluso sobreponernos a la lesión del jugador más importante, de Rodri. E incluso te diría que al yo no tener esa confianza, que lo admito, me habéis escuchado todos estos días, yo decía que España caía en cuartos, yo nunca pensé que España pudiera ganar la Eurocopa, todavía me alegra más, porque es como la sorpresa y el regalo inesperado, ¿no? Entonces estoy súper feliz, porque además creo que hay un gran futuro y que vamos a ir a un Mundial soñando con volver a ganarlo, y eso es maravilloso.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Yo estoy desacomplejado y muy ilusionado. Desacomplejado porque España es una dinastía, o sea, ganar 3 de las últimas 5 Eurocopas con diferentes generaciones. Es que hay muchos jugadores españoles desde la base muy buenos en distintas épocas, porque le hemos ganado a todos los grandes, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, y muy ilusionados porque yo creo que se sientan las bases de lo que dentro de 2 años, igual cuando lleguemos, en vez de pensar que nos quedábamos en cuartos, pensamos que podemos ganarlo.
Estamos hablando de la Eurocopa, estamos hablando de lo que acabamos de contar. Aparece Morata al lado de Miguelito en el vestuario de España.
Vamos a escuchar al capitán con el brazalete puesto en el brazo izquierdo. Sonríe, feliz.
Por cierto, ha dicho que le debe a Andrés Iniesta y a Boyan el estar en esta Eurocopa.
Si Dios quiere, pues saldrá unas cositas que hemos grabado ahora en la Eurocopa y bueno, ya saldrá en unos meses, me imagino.
Álvaro, te quedas, ¿no?
Bueno, ahora no quiero hablar de eso, estoy muy contento. Para mí, no os podéis imaginar lo que significa el simple hecho ya solo de ganar la Eurocopa. Vamos, creo que me conocéis todos, me habéis hecho muchas entrevistas aquí. Es increíble. Y encima, levantarla, me siento la persona más afortunada del mundo ahora mismo.
Álvaro.
Hay que tener agallas para decir lo que has dicho, ¿eh? Seguramente no ha sido una concentración fácil para ti, pero decir lo que has dicho es que te honra tanto como persona, más que como capitán o futbolista.
Bueno, la concentración ha sido maravillosa. Es más, antes de la concentración también me gustaría dar las gracias a Miguel Ángel, al Cholo, a Coque, a gente que me ha sabido entender cuando era un momento muy difícil para mí, y quiero darle las gracias desde aquí también, que han sido muy importantes para mí también, y sobre todo a Coque, que le he hecho un montón de menos y me ha ayudado mucho también.
Álvaro, le ha dado las gracias también a Iniesta y a Boyan. Y quizás no sabemos hasta qué punto lo has pasado en todos estos meses.
Bueno, por eso ya no quiero hablar más del tema. Ya se verá cómo soy yo, un poco más desde dentro, un poco más de las cosas que he pasado. Y realmente, pues ellos me han ayudado muchísimo, mucho, mucho. De hecho, a Boyan no lo conocía tanto, solo de jugar en contra, pero Andrés me ha escrito cada día, me ha llamado. La verdad que si ya lo tenía aquí, ahora pues imagínate.
Álvaro, no sé si te acuerdas, pero yo empecé la Eurocopa con una bronca, me la echaste, ¿te acuerdas?
No, bronca no, era...
Sí, ¿sabes por qué era, no? ¿Te acuerdas de la pregunta? Que nos faltaba una estrella mundial, que igual...
Una esta noche... Quédate con una, no hace falta que lo repita, solo creo que mi función era también dar confianza a los chicos, que creo en ellos como lo que son, grandísimos jugadores, y bueno, He tenido buen ojo. Los que dije han sido... Me faltó Mikel Oyarzabal, que le he dicho hoy en el hotel, ¿cómo te huele el piagol, el niño? Cuando íbamos para la merienda ya metido. O sea que a lo mejor tengo que dedicarme a eso.
Bueno, qué pasada, ¿no? Está el país boca arriba. Qué bien nos viene a todos esto, ¿no, Álvaro?
Increíble, la verdad. Le he dicho a los chicos también hoy antes del partido que lo hiciéramos por la gente que no es consciente todavía, los niños que tendrán en el futuro de lo que es ganar una Eurocopa con España, por los que puede ser la última Eurocopa que lo vean y sobre todo por la gente que se deja el lomo trabajando para que tengamos el mejor país del mundo.
Mañana disfrutar en Cibeles. Esta va a ser... imagínate.
¿Pero es en Cibeles?
En la plaza del Ayuntamiento de Cibeles.
De espaldas a Cibeles.
Álvaro, te iba a preguntar... bueno, eres el capitán de esta selección por la que nadie o muy poca gente pensaba que podía ser campeona de Europa, salvo el grupo y Luis de la Fuente. ¿Qué tienes que decir del seleccionador?
Bueno, podría decirte muchísimas cosas también. Solo puedo decirle gracias por creer en mí, gracias por creer en todos mis compañeros. Sé que él ha creído también que... Creo que ha sido de las pocas personas que ha pensado que yo podía ser un gran capitán y bueno, estoy... súper orgulloso, sobre todo de cómo hablan mis compañeros de mí. Eso para mí vale más que haber metido 20 goles en esta Eurocopa, por cómo soy yo como persona. A veces me ha pasado factura, pero eso para mí es mucho más importante que meter goles y que otras cosas.
Lo que hablan es lo que sienten, pasión, devoción por ti. ¿Cómo es ese Morata que no quieres contar, capitán, de puertas para adentro? ¿Qué les das, qué haces para que tengan esa pasión por ti?
Bueno, pues ir habitación por habitación motivando a cada uno, diciéndole cosas positivas. Llevo 5 o 6 meses hablando con todos, alguno no me contestaba, el chapa es este, felicidades por cualquier cosa buena, venga, cuidarte que nos vas a dar la Eurocopa. Con todos los que veía, a Nico, a Lamín, a Rodri, a Aime, siempre los intento motivar a todos porque he jugado contra todos ellos, sé lo que son. Está entrado hoy también Zubi, acojonante. Es que son todos los que tenemos en el equipo. Ya te lo dije que era jodido para el míster ver los entrenamientos y hacer una alineación. Por eso solo hay que disfrutar. Ojalá que en el futuro también nos den muchas alegrías y lo he dicho siempre, que me den entradas, joder.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Morata. Por cierto, es curioso porque en la tele no se ven, pero tiene mechas, ¿eh? Tiene mechas en el flequillo, en la parte de delante del pelo.
Es que está, Antoñito Ruiz está, creo que con el padre de Álvaro Morata. Antoñito.
Hola Juanma, sí, estaba aquí dando la vuelta al campo, buscando españoles, y me encontré un español que tiene un hijo que para mí es debilidad, yo lo he dicho siempre, en las buenas y en las malas, y aquí está Alfonso,
consejero de la COPE.
Alfonso Morata, ¿estás contento, Alfonso? Mucho, ¿no?
Muchísimo. Por todo y sobre todo por toda la familia, todos los amigos que han venido, lo hemos pasado increíblemente bien, aunque no hubiésemos ganado.
Juanma, te lo paso aquí a don Alfonso.
Hola Alfonso. Alfonso, muy buenas.
¿Cómo estás, bonito?
Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Muy contento?
Muy. Y sobre todo con la gente que estoy rodeado, que es lo más bonito que he podido vivir.
Acaba de decir tu hijo que él ¿sí? prefiere escuchar lo que dicen sus compañeros de él, como han dicho en esta Eurocopa, que meter 20 goles, que para él eso le enriquece mucho más como persona.
Mira, yo de verdad que estuve en Stuttgart, en Múnich, y lo más impresionante que me he encontrado es todo el personal técnico de la federación cualquiera, diciéndome que felicidades por el hijo que tengo. Con eso me gusta más que me digan que es un gran futbolista, de verdad, lo digo de corazón. Que me digan Perfecto. Que es buena persona y que se porta bien.
¿Vale? Álvaro, solo una cosa más. Álvaro lo ha pasado regular. Sí. Tú supongo que también, ¿no?
Claro, hombre, como padre y leer y estar allá. Tú sabes que he pertenecido a los medios de comunicación y conocer a algunos me extrañan algunas veces. Críticas o algo que se puede criticar al jugador, indudablemente, pero no a la persona, ¿no? Sin conocerla. Y eso duele, a un padre eso le duele. Pero queremos felicitar a todo el mundo y a esta España y que seamos mejores todos. ¿Vale?
Alfonso, enhorabuena.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, chao, un abrazo. Alfonso Morata, el padre de Álvaro, después Juanma. De esas declaraciones que acaba de hacer Álvaro Morata. Mónica.
Hay una cosa que une a Boyan y a Iniesta, y yo creo que es la explicación y la clave, aunque no lo ha dicho abiertamente Morata. Ambos pasaron y reconocieron haber pasado por un proceso de ansiedad. Entiendo, sí, que quizás la explicación,
sí,
a,
claro,
todo lo
de
que
viene,
ha pasado
de
Morata.
Ahí viene la ayuda. Sí. Creo que está Bellingham, creo que está Bellingham al lado de Elena Condis. Elena.
Sí, está hablando en inglés. A ver si podemos llegar a Jude Bellingham.
No oímos ahí a Bellingham.
Hemos tenido un par de ocasiones al final del partido que nos ha sacado en la línea. Es muy duro, pero hemos llegado a la final, que tiene bastante mérito. Le están preguntando. Le dicen que ha sido protagonista del torneo con ese gol de chilena, con los goles en el descuento, que los fans se quedan con la parte buena.
Like I said, there's experiences that we can take going into the next one.
Tenemos que quedarnos con esta experiencia. Hemos vuelto a llegar a una final.
Some solace, but yeah, it's really difficult to see those moments as important.
Es muy difícil quedarse ahora con los momentos buenos, pero los ha habido en este torneo. Veníamos a ganar el torneo.
It's one of those where you probably need a bit more time to digest it and analyze it. And you know,
supongo que tiene que pasar algo de tiempo para que analicemos por qué hemos perdido.
Look over how it went and bounce back, because
como digo, somos un equipo muy joven y en el futuro tendremos más oportunidades.
Bueno, pues son las declaraciones de Bellingham ahora en las tripas de este Estadio Olímpico de Berlín, donde todavía continúan algunos jugadores de la selección, yo creo que la mayoría, haciéndose fotos con familias, aunque han entrado ya muchos a la zona de vestuarios. Está Oliva en otro punto de este Olímpico de Berlín. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Estoy justo en la zona que hay entre los familiares y los autocares de este Estadio Olímpico de Berlín. La mayoría de familiares que quedan en el estadio están en el césped, todavía realizándose alguna foto. El trofeo sigue dando vueltas, ¿eh? Hay algunos jugadores que ya se han metido para adentro, otros que apuran todavía alguna foto.
Estoy con
más.
Ramiro.
Y bueno, es la postal que tengo ahora mismo justo delante aquí en este Estadio Olímpico de Berlín.
Vale, antes de Ramiro.
Mira, Juanma.
Sí. Dime, Miguel Ángel.
Mira, estoy aquí con Ale Remiro. No sé si te ha sorprendido que te llame. Oye, tú formas parte de este equipo, que no has tenido minutos. Además, sí, decían tus compañeros Merino y Mikel Oyarzabal, que además eres adivino. Que hoy le has dicho a Mikel, vas a meter tú el gol. Y a Merino se lo dijiste también.
Sí, claro. Sí, porque estaban entrenando bien, porque estaban aportando, pues eso, sus ganas y con minutos buenos que estaban haciendo. Y no, me ha sorprendido porque, como siempre suelen decir, quién puede hablar y quién no, pues ya iba directo para el vestuario.
¿Qué tal la concentración? Qué pasada, ¿no? Todo el mundo habla bien de ti. Que has sumado 45 días, no has podido jugar, pero te lo has pasado en grande y has vivido desde dentro un éxito histórico.
Sí, yo he tratado de entrenar lo mejor que he podido para que David y Unai y yo estuviéramos bien. En el caso de que juegue Unai, lo ha hecho de maravilla, y cuando ha estado David también. Yo y a mis compañeros lo he hecho mejor posible y soy campeón de Europa también, así que contento.
Luis de la Fuente, ¿qué decimos?
Una maravilla. La gestión del equipo, la cercanía con el jugador y tanto con su staff, la propuesta de juego. Creo que España ha dado un cambio. Ofensivamente es una maravilla, genera, tiene la pelota, presiona alto, es valiente y, pues bueno, ha dado premio.
¿Convences a Morata para que siga?
Eso es muy personal, pero ojalá, porque nos da mucho. Es muy importante tanto en el campo como en el vestuario. A nivel humano es un tío espectacular que me ha ayudado mucho. Hemos pasado mucho tiempo juntos este mes. Y ojalá que sí, pero es muy personal, también hay que entenderlo todo. Y bueno, con este pedazo de Eurocopa que hemos ganado, tiene el derecho a decidir, yo creo. Es verdad que lo ha pasado mal y también hay que decirlo, pero bueno, está en su decisión.
Enhorabuena, campeón de Europa.
Gracias.
Pues está ya las palabras de Ramiro. Qué mérito también, hacer grupo cuando sabes que prácticamente lo tienes imposible para no jugar ni un minuto. Decía, es muy importante que conozcan ustedes los horarios de celebración y de llegada de la selección española a España, a Madrid, mañana. Creo que Elena Condis tiene ya algunos datos sobre cuándo, cómo va a ser esa celebración y esa llegada. Elena.
Primeros datos, Juanma, duermen esta noche en Berlín, donde todo empezó el 15 de junio y donde todo termina un mes después con esta Eurocopa. Van a volar por la mañana a Madrid. Tienen prevista su llegada a eso de las 2 y 10 del mediodía. A esa hora aterrizarán en el aeropuerto de Barajas. La fiesta de celebración será por la tarde, será en Madrid, en la capital, en el ayuntamiento, a partir de las 8 de la tarde. Y como hemos avanzado, será una celebración, un festejo conjunto con Carlos Alcaraz, la fiesta del deporte español, los campeones de Europa, con el ganador de Wimbledon, mañana todos juntos a partir de las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Madrid.
Escuchábamos a Alcaraz justo antes de que empezara el partido, en directo desde Wimbledon con Ángel García, en tiempo de juego, y ahora le escuchamos, primera valoración con nuestro compañero de EFE en Londres, Manu Sánchez, primera valoración después de que España haya sido campeona de Europa.
Simplemente, Carlos, has hecho tu trabajo y España también.
Sí, sí, no, la verdad que lo han hecho de locos, yo entre unas cosas y otras, preparándome y tal, he visto gran parte del partido, ha habido algunos minutos que me los he perdido, pero bueno, al final la verdad que una gran alegría para todos los españoles, un gran domingo para todos y la verdad que esperemos disfrutarlo todos.
Son las declaraciones de Alcaraz. Y es que vamos a ver una cosa. Es muy difícil que volvamos a vivir un domingo así. O sea, hoy nos acostaremos y diremos, bueno, pues nada, bueno, pues una cosa.
Por edad igual ya no es tan difícil.
Sí, bueno, es verdad. Estos es que son jóvenes todos. ¿Cuántos tiene Alcaraz? ¿21 o 22?
21 recién cumplidos. 21.
22 ha hecho Nico Williams, que por cierto le ve ahora en rueda de prensa, elegido mejor jugador del partido. Recuerden que Nico Williams, mejor jugador del partido. Rodri, mejor jugador de la Eurocopa. Y Lamine Yamal, mejor jugador joven. O sea, hemos arrasado con todo.
Y máximo Olmo, asistente.
Máximo goleador. Y máximo asistente, Lamine Yamal. O sea, es que lo tenemos absolutamente todo. Una selección que ha ganado 7 de 7. 7 victorias en 7 partidos. Entre ellas, las 4 victorias ante las campeonas del mundo que son europeas. Italia primero, después Alemania, después Francia y hoy Inglaterra. Yo creo que es la Eurocopa más incontestable de todas.
¿Cómo suena según lo cuentas, Juanma?
Juanma, la final del Mundial 2026 es el 19 de julio. No sé cómo andará la final de Wimbledon, por ahí.
Será también, claro. Será también ese domingo, sí. Seguro. Pero no es solo ganar los 7 partidos, es cómo se ha ganado, lo valiente que ha sido, sin balón, con balón, y el comportamiento de los jugadores, el comportamiento del seleccionador también. Esto de Remiro, si es que se le notaba una sonrisa sin verlo. O sea,
tal cual.
Yo que no he jugado ni un minuto, no hemos visto una cara de vinagre en todo el europeo.
No, fenomenal. Son las 12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. España entera está de fiesta y todos los españoles que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, gracias por disfrutar también de esta victoria a través de la radio de la cadena COPE. Enseguida sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ECOEMES.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me.
¿Hasta qué momento deja de sonar Juanma los Rolling? Ya es que está bajando para la zona amistad Juanma, ¿eh? Por eso le estoy cubriendo yo mientras baja, va para abajo. Antes de que entre Juanma a saco con más protagonistas, decirme el mejor español, o el que queráis. Pues es que yo estoy dividido entre 7, 8, 9.
Claro, ese es el problema.
Por eso han sido campeones.
¿Con cuál te quedas?
Por eso han sido campeones. Bueno, yo hay 7 para elegir.
Yo al final me tengo que dar con De La Fuente en una cosa, y es que el tío ha visto, por ejemplo, yo a Olmo, como no jugaba por lesión, tal, no sé qué, no le veía tan primer cambio. Y lo de Oyarzábal, yo no le veía para revulsivo, y mira, o sea, él ha tenido una intuición, aparte ya de todo. Pero bueno, que cada uno diga el que le dé la gana. Empieza tú, Gonzalo, ya que te tengo aquí.
¿Vale el entrenador?
Sí, di lo que te...
Lo digo, a ver, principalmente porque yo siempre pienso en los mejores entrenadores son los que son los que tienen la capacidad de sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Y es que es muy difícil pensar que este equipo pudiera haber rendido mejor de lo que lo ha hecho. Hemos visto la mejor versión de todos. Si te quedas con uno, es casi injusto para otro. Si te quedas con Nico, puede ser injusto para Fabián. Si te quedas con Rodri, puede ser injusto para Lamine. Pero creo que todos los debates los ha afrontado con muchísima personalidad y todos los ha ganado. Yo mismo he criticado el cambio de hoy de Oyarzábal porque la insistencia que ha tenido con ese cambio a lo largo de los partidos, yo no le veía ningún rédito.
Algo sabía.
Y hoy es el que hace el gol. Pero también en su día critiqué que fuese Laporte el central titular de la selección, por ejemplo, teniendo en cuenta que jugaba en una liga menor.
Y mira
el nivel que ha dado. La presencia de Fabián, a lo mejor, en el once titular, que no tenía todo el mundo tan clara. La confianza en la gente joven. Me resulta muy difícil pensar en que se pudiera haber gestionado mejor ese vestuario y ese equipo a lo largo de la Eurocopa.
Miguel,
la confianza en propio Morata, por ejemplo.
Miguel,
yo voy a decir que el triunfador de la Eurocopa es De La Fuente. Y para salirme de la norma, voy a decir que el mejor jugador de la Eurocopa ha sido Laporte. De la selección. Lo mismo que acaba de decir el colega, pero es que soy incapaz de ir contra cualquier futbolista que se proponga, porque creo que todos han estado a su mejor nivel, y eso es otro mérito del entrenador.
A ver si da tiempo a la ronda antes de que llegue Juanma a la zona mixta. ¡Palomar!
Pues yo creo que si todos aceptamos que la paternidad de la primera selección, de la del 2008, es Luis Aragonés, incluso queda el germen de Luis en el Mundial y en la otra Eurocopa, yo creo, porque recoge una herencia del Bosque y la trabaja muy bien, yo creo que es justo reconocer que la paternidad de esta selección es de Luis de la Fuente.
Sí, pero los jugadores, ¿a quién le das el primer abrazo si los tienes a todos mañana?
Yo a Rodri, ya lo dije ayer, que le hubiera dejado las llaves de mi casa, ahora le dejo las del coche también.
Mónica.
Para mí, porque es que parece que lo olvidamos, pero con 17 años hacer lo que ha hecho Lamine Yamal y sobre todo darnos el futuro que nos va a dar, yo este chico para mí es el jugador de la Eurocopa. Creo que es el máximo asistente, ¿no? De la Euro, y no sé, me parece increíble si tenemos en cuenta la edad que tiene. Es espectacular, Lamine Yamal.
Cañete.
La mayoría han hecho los mejores partidos de su carrera. Se han jugado realmente mejor de lo que yo al menos les he visto jugar antes. Y esto, lógicamente, es por un entrenador. El responsable es un entrenador que consigue este rendimiento, ese ambiente de trabajo y le da esas herramientas. Sin duda, para mí el más laureado tiene que ser Luis de la Fuente. Y yo creo que tenemos un jugador que lo hemos definido prácticamente todos los días como una cosa escandalosa, que es Rodri. No solamente porque lo que hace, lo hace de forma continua, diariamente y 90 minutos.
Rubén.
Si hay que ponerle una cara a la victoria de España, para mí es la de Luis de la Fuente. Y si me pides que te diga quién es la estrella en el césped, yo creo que es Lamine Yamal.
No sé, Juanma ya está abajo, ¿eh? Y no sé si
sí,
la
ya estoy.
Si
ya
la
estoy
ya
yo,
estoy.
Mira, yo, Paco, te voy a decir.
¿Te acuerdas hace un año y medio en Qatar cómo estaba este equipo? ¿Se acuerda alguien o no?
Muerto, muerto.
Arrasado.
Ya no tengo que decir nada más.
Juanma.
No, estoy ya en la zona mixta y os estaba escuchando. Y es que, claro, esta victoria tiene muchísimos padres, muchísimos padres. Yo hay un momento crítico, fíjate, todo el mundo señala como momento difícil de Luis de la Fuente el tema del aplauso en la asamblea de Rubiales. Pues yo creo que hay un momento peor para él, que es cuando se lesiona Gaby. Y hubo quien le apuntó como que, digamos... culpable porque no sé que si exprimía mucho a los jugadores, que si esto, que si lo otro, que si tal, ¿sabes? O sea que en ese momento donde hubo quien le señaló como responsable de que Gaby se lesionara y tal, que no sé si os suena esta historia,
eso ocurrió,
creo que ahí él lo pasó muy mal, lo pasó muy mal. Ese fue el momento más complicado. Y lo de Gaby ha marcado un poco. De hecho, la presencia hoy de Gaby aquí con el equipo, como uno más en el autobús y en el banquillo, ha sido la demostración de todo eso.
Juanma, Dios salve al fútbol de nuestros dirigentes. Porque poner un entrenador como Luis de la Fuente, una apuesta importante y demás, vale, se pone y oye, todo el mundo hace apuestas. Pero estar discutido sin apenas haber empezado a trabajar... prácticamente sin apenas haber empezado a trabajar con 2-3 partidos, aquel partido de Escocia, lo de Gaby, Dios salva el fútbol de nuestros dirigentes.
Es que veníamos muy quemados, ¿eh?
En una de esas decisiones calientes, nos hubiéramos quedado sin seleccionador.
Yo creo que veníamos muy quemados de dos mundiales en los que mareábamos la perdiz en el momento de los cruces y ya no aguantábamos, no nos cabía nada más. Por eso la derrota de Escocia hubo que se puso... un poco complicado. Bueno, le faltaba Siro por votar, perdona.
Sí, Siro. yo uniría, yo es que para mí los dos jugadores que han marcado las diferencias y que han dado el salto de calidad a la selección española son Nico Williams y Lamine Yamal. Yo creo que yo se lo daría secu a los dos, porque creo que son los que han cambiado la historia de la selección.
Bueno, es que encima, una cosa, además, conectan con la gente. O sea, estos dos tienen lo que siempre decimos, lo del carisma, esto que no se compra. Estos dos van a arrasar
De estos sí me lo esperaba. O sea, que antes de la Eurocopa lo dije, que eran mis grandes esperanzas ellos dos. Pero luego, ¿cómo han entrado todos en el momento que se les necesitaba? Entra Navas por Carvajal contra Mbappé, todos temblando.
¿Olmo? Navas ¿Olmo, bien. Paco?
Olmo perfecto por Pedri.
La lesión de Pedri.
Olmo es jugadorazo.
Zubimendi hoy. Que sí, yo, cuando se ha lesionado Rodri, he dicho adiós. Ya
impecable, ha hecho olvidar a Rodri hoy.
Cada uno que se le ha necesitado ha entrado bien.
El Merino en el partido de Alemania, por ejemplo, entró.
Bueno, yo he citado a Laporte, admitiendo que todas las opciones de los compañeros habría firmado debajo, porque en los momentos que en el campeonato España ha tenido que pasar las canutas.
Perdona,
ha sido
Miguel,
un jefe en la defensa impresionante.
Miguel, es que las hemos pasado canutas en cuartos, en semis y en la final. Es decir,
sí, o sea, para mí, no, pero es normal eso.
Claro,
es normal.
Pero que este equipo que se le dijo que era tan joven, que si juveniles, que si esto, que si lo otro, ha sabido gestionar momentos críticos en los partidos. Sí, sí. El día de Alemania, bueno, firmábamos la prórroga. Cuando llegó el minuto, firmábamos los penaltis, quiero decir. Firmábamos los penaltis, pensamos que nos iban a pasar por encima en la prórroga y sin embargo nos recuperamos. El día de Francia le dimos la vuelta al partido. Y hoy, hoy hemos hecho la peor primera parte de todo el torneo.
Sí.
Y sin embargo, en el descanso, algo ha pasado ahí que nos sobreponemos no solo a una mala primera parte, sino también a la de Rodri.
Estás llamando mala primera parte a tener 70% de balón, a tirar a puerta más que ellos, a tirar fuera más que ellos.
Pero no era reconocible, Paco.
No hemos sido vertiginosos, vale.
No era. Ayer dijo de la Fuente, tenemos que ser España. En la primera parte hoy no hemos sido España. No hemos sido España.
Porque han terminado pocas jugadas. En la segunda parte han vuelto a jugar al espacio. Porque a mí una cosa de las que me ha admirado de la selección es que los pasadores desde banda no han buscado nunca al hombre, han buscado el espacio porque sabían que había compañeros que llegarían a ese espacio. Y en la segunda parte ha sido así.
Así es. Esos ratos malos que has descrito, Juanma, para mí se superan desde dos cuestiones. Una futbolística, que es la principal.
Sí.
Que esta selección sabía lo que tenía que hacer. Es una selección de ataque, de fútbol ofensivo, y eso nos ha sacado del atolladero muchas veces. Y luego el tema anímico, que seguramente venga pues la dirección de grupo, el ambiente, el papel de Morata. Bueno, se ve que es un equipo con alma. Los chavales...
Dentro de que somos un equipo ofensivo, de hecho queremos ir al gol, proponemos, hemos trabajado en defensa extraordinariamente bien. O sea, los repliegues que hemos hecho cuando perdido la pelota han sido extraordinarios.
Y la presión arriba.
La presión arriba y la presión tras la pérdida ha sido extraordinaria. Las ayudas de los compañeros en el esfuerzo han sido extraordinario. Hoy nos han metido un gol en un pequeño desajuste, bien, vale, pero habíamos conseguido en esa jugada que finalmente tuvieran que definir desde fuera del área, que es lo mejor que puede hacer una defensa cuando está en deuda, ¿no? En una jugada, con la mala suerte que ha pegado un jugador. Hemos defendido muy bien, porque por mucha historia del ataque, por mucha valentía, por mucha épica que podamos ponerle a todo esto, si tú no tienes un sistema defensivo fuerte, no puedes ganar un campeonato. Y el equipo,
Nico,
de verdad te lo digo...
Nico,
de verdad,
espera un segundo. Nico Williams. Nico, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Feliz. Muy feliz, muy feliz.
¿Has visto buscar a tu familia, sacarte fotos con todo el mundo?
Sí, la verdad es que lo primero que he hecho es estar con mis padres. Yo creo que se lo merecen más que nadie. Le he regalado la medalla a mi madre porque es la ganadora de la vida y, bueno, se lo merece más que nadie.
¿Qué te pasaba en la primera parte? ¿Tenías algún problema muscular que te atendieron ahí un poco en el banquillo? Pensábamos que, a ver si nos sale en la segunda parte.
No. Al final me encontraba un poco frío, no había entrado todavía en el partido muy bien y, bueno, todo ha salido a la perfección.
Un gol lo calienta todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Enhorabuena. Nico Williams ahora se va a la zona de Elena y a lo mejor sigue hablando. Le he cogido yo aquí a la salida. Elena, está ahí a tu lado Nico Williams, por si quieres hacerle tú alguna pregunta.
Aquí está.
Ahora, en cuanto quieras.
Dice que ha entrado un poco frío, dice. Y los primeros 15 minutos se ha ido 6 veces.
Bueno, la verdad es que estamos muy felices. Esto yo creo que empieza ahora. Con muchas ganas de llegar a España y celebrar con los nuestros. Y bueno, muy contento.
Además, que no está mal, ¿no?
Sí, no está mal. La verdad es que bueno, lo intento siempre... hacer lo mejor de mí, intentar hacer lo mejor para el equipo y, bueno, muy contento por seguir creciendo así.
Nico.
Que está muy orgulloso, que me ama, no puede escribirme un montón de mensajes.
Dile que pare,
¿vale? Nada, en verdad le quiero mucho. La verdad es que sin él no sería la persona que soy a día de hoy, ni el jugador. Y, bueno, muy contento y que disfrute también de esto.
¿Y tu otro hermano, Lamín, qué te ha dicho?
Nah, está loco ese chaval. La verdad es que él se lo merece más que nadie también. Ha ganado... su trofeo también. Yo creo que es un gran jugador a la corta edad que tiene y ojalá siga creciendo así.
Nico.
A Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿qué más os quedabas? Es que es la Eurocopa perfecta.
Sí, la verdad es que hemos hecho todo lo posible para llegar hasta la final. Mucha gente nos ha estado apoyando, ese cariño nos ha impulsado y, bueno, felices y a disfrutar.
Nico, ¿sabéis que vais a flipar cuando lleguéis mañana a España? Celebración conjunta con Carlos Alcaraz.
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿No lo sabías?
No lo sabía, me acuerdo de la hora, la verdad es que muy feliz. Ojalá llegar ya a España, celebrar con los nuestros, tengo unas ganas increíbles y, bueno, dar las gracias a la afición.
Nico, solo una pregunta, ¿qué te ha dicho? Decías ahora Iñaki que Iñaki te está breando a mensajes, no sé qué te ha dicho.
Que me amaba, que si no he hecho historia, que si no sé qué. La verdad es que mi hermano lo es todo para mí, esto también es para él. Como ya he dicho, si no llega a ser por él, no sería la persona que soy a día de hoy. Y bueno, la verdad es que disfrute mucho de esto porque se lo merece más que nadie.
¿Habéis visto algo de cómo está España o no?
¿Cuál?
¿Habéis visto algo de cómo está España?
No he visto nada todavía. No tenía para coger el móvil, no he tenido tiempo. He estado celebrando con los compañeros y con la familia. Y con muchas ganas de llegar ya y ver la que hemos liado.
Pues igual bailecitos tiene algún WhatsApp en el móvil. Mal, ¿eh? Tremendo los bailecitos con la miña mal.
Sí, nos entendemos muy bien. Al final tenemos la misma edad, casi madurez. Al final Lamín es un gran amigo mío, no solo es compañero de equipo. Nos gusta divertirnos con los bailes y, bueno, espero que le haya gustado a la gente.
Bueno, pues bailes mañana tampoco con la afición, con la miña mal, ya todos juntos a la vez.
No vamos a parar. Espero que se preparen bien, que preparen las caderas porque la vamos a romper.
Nico, ¿y esta noche, qué hacéis por Berlín?
No sé lo que he preparado. Ahora descansar y lo que venga, vendrá.
Pues a celebrar.
Esto mañana la van a liar, ¿eh? Gracias, Elena. Esto es mañana, la lían en Madrid, pero bien, ¿eh? Las mini Nico. Es que
vaya. Esta noche promete también.
Y Alcaraz.
Tiene licencia.
esta noche los tienen más controlados porque tienen las familias y mañana yo creo que es un día más para ellos, ¿no? Hoy va a ser un día feliz, pero rodeado sobre todo de las familias, porque están aquí absolutamente todos.
Sí, pero la familia a las 3 de la mañana están durmiendo en el hotel, tranquilo.
Sí, lo que pasa es que va a haber fiesta, la verdad, que tanto hoy como mañana. No recuerdo de lo que estábamos hablando antes de que saliera Nico Williams, se me ha ido un poco el santo al cielo ahora en por dónde iba la...
No, del rendimiento de los jugadores.
De la parte defensiva del equipo,
sí,
de dónde empieza el buen hacer del equipo defendiendo, que por cierto... Lo hacen ya desde arriba, ¿eh? No es que tengas un sistema defensivo como para que no te... O sea, la manera de robar el balón en campo contrario es espectacular en esta selección. No lo ha hecho ningún equipo.
¿Habéis escuchado el discurso de Rodri con Miguelito en la puerta del vestuario? Impresionante. O sea, un tío que efectivamente juega en la Premier, juega en el City, que ha ganado la Champions, que ha ganado no sé cuántas Premier... Y dice que no hay nada como esto, que no hay comparación, que esto es de un país entero, de ver a la gente en las calles, que está súper orgulloso, que solo piensa en llegar a Madrid mañana, o sea...
Para mí es el gran líder, ¿eh? Rodri yo creo que es el gran líder de esta selección, sí. O sea, es el... Yo creo que es al que se escuchan todos, al que están pendientes de él, de lo que dice, de lo que habla, de lo que lo comenta, o sea, yo creo que es el gran líder de esta selección, o sea, es...
Bueno, es que es muy bueno.
Y además, no diré que ha garantizado, porque eso no lo puede prometer nadie, pero ha venido a decir que esto solo es el principio, que van a venir más cosas.
Miquel Oyarzabal, se está colocando las medias, todavía no has pasado por la ducha, ¿no?
No.
¿Cuántas entrevistas llevas desde que has metido el gol?
Bueno, no muchas, un par de días y ahora esta última y bueno, a ver si acabamos rápido aquí.
Pero eres prudente en la celebración, no se te ve ahí... Como...
En primer momento no tengo al 100% seguro de si eso no fuera de juego y...
Por una rodilla, tío, por una rodilla.
Bueno, por la rodilla que en su día, pues, pase lo que pase, pues esta vez me ha dado la alegría, ¿no? De no dar ese pasito de más y ha salido bien.
¿Qué se siente cuando se ve entrar el balón en el fondo de la red?
Si te digo la verdad, ni lo he visto el balón entrar.
Si puede ser
obviamente
individual,
tengo la imagen en la cabeza del remate. Y luego solamente tengo la imagen de empezar a correr hacia la banda, de cuando empiezan a correr todos los compañeros hacia mí y ya poco más. Me quedo en el centro de todos y nada, un momento de alegría de que todo el mundo creo que lo ha disfrutado.
¿Se oía algo de lo que te decían en ese momento los compañeros cuando te abrazaban? ¿Te gritaban? ¿Qué te decían?
Muchos gritos, muchas cosas juntas, no sé, quedarme con algo. O sea, al final todo el mundo momento de éxtasis, todo el mundo gritando, sin decir gran cosa, pero gritando, soltando todo lo que tenían dentro. Y nada, la verdad que mucha, mucha feliz.
¿Vas a bailar mañana?
Bueno, ya sabéis que yo soy un poquito reservado para todo eso, así que...
Te veo como Nico Williams, me recuerdas un poco a él.
Igual, le dejaré el protagonismo ese para otros.
Venga, Oyarzabal, protagonista de la selección también en esta Eurocopa, pues con ese gol que pasa la historia. Y que, desde luego, es el día y la noche, o sea, con Nico Williams. Nico dice que se prepare mañana y a este le dices que baile mañana. Oye, y le metes en un compromiso.
Tengo una cosa en la cabeza que no se me va. Cuando ganas el Mundial te pones una estrella en el escudo y bien que lo llevamos con orgullo. Cuando se gana la Eurocopa, a lo mejor las demás selecciones o las marcas deportivas no la valoran igual, pero yo sí, para mí las Eurocopas, y siendo los reyes de Europa, que nos pongan, me da igual, una flor, un clavel, ¿verdad? Pero hay que ponerse ahí esas cuatro en el escudo, coño, que hay que presumir
eso. Incluso, Paco, cuando se juegue Eurocopas, el torneo, digamos, la clasificación y el torneo, a lo mejor dices, bueno, pues que cuando se juega el torneo mundial, pues igual no, vale, pero yo creo que tendrían que ponerse las cuatro cuando se juega la clasificación y cuando se juega la fase final de la Eurocopa.
Encima de la estrellita, pues pones cuatro, claro, lo que sea.
Algo.
En eso de las estrellitas de los escudos de los clubes, por ejemplo, es una cosa muy curiosa. Las Copas de Europa no se ponen en los escudos, se ponen en las ligas. Cuando tiene más valor es el campeón de Europa. Por ejemplo, la Juve lleva 3 estrellas porque ya es campeón de...
10 por cada una, sí.
De la Liga Italiana 30 veces. El Bayern, lo mismo con su escudo. Son cosas raras, sí, efectivamente. El campeón del mundo tiene que tener una estrella, dos, tres, cuatro.
¿Y eso de quién depende? ¿De la organización, de la marca deportiva, del propio club?
Son tradiciones. Pues los clubes empezaron a valorar más las ligas, que son más antiguas, evidentemente.
No, pero me refiero, si ahora en la camiseta de la Federación Española quieres poner cuatro Eurocopas, eso la Federación no necesita ni de UEFA ni de la...
Si hay una selección que, por ejemplo, decide ponerse algún distintivo por ser campeón de Europa, seguramente que las siguientes que lo ganen lo van a copiar. Pero como no lo ha hecho nadie de momento, pues...
Qué maravilla, además, jugar una Eurocopa con pantalón azul, ¿verdad, Paco? Toda la Eurocopa, camiseta roja, pantalón azul, medias rojas.
Solo utilizamos, o sea, el traje tonto un partido.
Por contrato, o sea, por obligación, porque había que utilizarlo un día el amarillo y está. Pero el resto
no,
de
y porque
días
nos enfrentamos como visitante frente a Albania, que también iba de rojo.
Oye, sí, he dicho Paco antes que era una selección que veníamos de marear la perdiz, y yo creo que esta selección es una selección de autor, porque decimos que Luis de la Fuente como que ha aunado personalidades y yo creo que ha cambiado el fútbol.
Sí.
España perdió la posesión 10 años después y la hemos perdido en 2 partidos en esta Eurocopa. Somos más verticales y jugamos a otra cosa. O sea, hemos ganado siendo distintos. Y yo
pero
creo
ojo,
que
hoy casi
poco.
Un 70% hoy, de posesión, sí, sí. ¿Eh?
Claro,
un 67%
es que España, Rubén, España no es un equipo que quiera que renuncie a la pelota. Lo que digo es que tiene una alternativa que para mí antes no tenía.
De todas maneras, Rubén, además del premio merecido de España, hay un castigo merecido para algunas selecciones. Para mí la única que intentó ir para adelante fue Alemania. Aunque acabó tan cansada, cross tieso, no sé qué, que en la segunda parte de la prórroga ya estábamos otra vez arriba nosotros. Pero la gran mayoría, y de estas favoritas, favoritas, candidatas, Inglaterra, Francia, sí, es terrible, que han sido de meter un gol y para atrás.
Inglaterra era candidata por los jugadores,
sí, no,
no por el equipo.
Que la manera de jugar era un gol y para atrás.
Yo de lo que voy a recordar de Inglaterra es que... en los saques de centro, el futbolista que tiene que poner en juego el balón se lo manda al portero. No le he visto ninguna aportación.
Bueno, claro, pues era lo más ofensivo.
No, sí, no he visto ninguna aportación más técnica a eso.
Y Juanma, otro detalle de Rodri, ha dicho ya era hora de que a España le den un balón de oro.
Bueno, ya era hora no, porque yo creo que él se refiere al balón de oro, no al balón de oro de la Eurocopa.
No,
yo creo
serio,
que él lo está reclamando.
Al balón
lo está reclamando.
De oro.
Sí, claro, pero sí, que él está reclamando el próximo balón de oro para un español.
Es que el problema que va a haber en España otra vez más es que la gente se va a dividir entre varios jugadores en vez de apostar por uno.
Pero,
porque evidentemente, si apostamos por 3 o 4, al final se dividen los votos y no acaba ganando como ha sucedido, porque es increíble, increíble que la selección española no haya dado un balón de oro habiendo ganado los torneos que ha ganado desde el año 61 que se lo dieron a Luis Suárez.
A ver, es verdad que en los últimos 20 años la hegemonía de Messi y de Cristiano
me
ha sido
igual,
salvaje.
Me da igual, me da igual.
La del 2010.
O sea, no tiene ningún sentido.
No
tiene ningún sentido.
Sí, pero que quitando la del 2010, ¿cuándo se lo podías haber dado?
Cualquiera.
Tienes
que ganar el Balón de Oro Cannavaro.
Hay una de Raúl contra Owen.
Que has que ganar Cannavaro.
En el mejor momento de Raúl contra Owens. O Fernando Hierro contra Suárez.
Ya, pero en los últimos 20 años, es lo que dice Gonzalo, o en los últimos 15 años...
Da igual, no tiene ningún sentido.
Pero Pedro, desde la época de Messi y Cristiano, no me voy ya a Raúl.
¿Y por qué la gana Modric?
Vale, pero...
Es que me da igual.
Pero que ese año, el de Modric, por ejemplo, ¿a quién se lo hubieses dado?
A cualquiera.
No, pero es que no,
el año pasado
lo
ganó Messi.
No, pero no es así.
Si caemos eliminados en el Mundial de Rusia en las primeras de cambio.
Teniendo en cuenta el nivel de Messi y Cristiano, es muy razonable lo que ha pasado. Quizá en 2010, por cómo jugó España,
que se encantará
el Mundial. O sea, bueno, quizá. Cuando tenía que haber sido...
Ese, por supuesto.
Ese en 2010.
Ese, por supuesto.
Claro, ese sobre todo.
Lo que no es lógico es que el fútbol español... con lo que es en el mundo y en Europa, lleve 60 años en ganar un Balón de Oro. Sí. No
y
tiene ningún sentido.
Y a Cannavaro le dan el Balón de Oro por 3 partidos.
¡Claro, hombre!
Vale, pero el año que se lo dan a Cannavaro, ¿a qué jugador español había que habérselo dado?
Hombre, en ese año no.
Claro, pues
pero es lo que cualquiera. Pero
tienes que analizar cada
año. Lo que hay que decir
en el mejor momento de Raúl se lo dieron a Owen. Santi,
pero que eso es antes de Messi y Cristiano, que es a lo que voy.
Sí, claro. Antes de Messi y Cristiano, yo te estoy diciendo. Pero es que está diciendo Pedro que en 60 años solamente hemos tenido a Luis Suárez como Balón de Oro, ¿no? Y creo que el fútbol español se merece... Está muy maltratado el fútbol español desde el punto de vista...
Por favor, no lloremos hoy.
No es día de llorar.
No vamos a llorar hoy porque no nos dan el Balón de Oro. Porque es que vamos, o sea, que estamos levantando la cuarta Eurocopa y ahora estamos jodidos porque no nos dan el Balón de Oro.
Es que a lo mejor si nos lo dan.
Claro.
Sería bastante razonable que
Lo veo difícil, ¿eh?
Muy difícil. No lo dan.
Pues yo lo veo difícil.
España lo puede ganar Rodri y Carvajal.
Una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Y están ustedes escribiendo mensajes porque hay miles de personas escuchando la radio. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Felices, siguen felices, Juanma. Decía uno, es el triunfo de una buena persona, de un entrenador que no ha querido ser más protagonista que los de que de verdad lo son, los jugadores. Enhorabuena a todos por este espectacular mes de radio y de fútbol. Parece mentira, tengo 27 años y he vivido 3 Eurocopas y un Mundial. ¡Viva nuestro fútbol, viva España y viva Luis de la Cuarta! ¡Qué poco habláis de Cucurella! Menuda pedazo de Eurocopa que se ha marcado. Y la guinda ha sido el pase de hoy a Oyarzábal. Para mí, la mayor sorpresa de la selección. ¡Grande Cucurella! por favor, no os olvidéis del gol que salvó Olmo bajo palos. Tiene tanto o más mérito que uno de los goles que hemos marcado. Juanma, la entrevista a Rodri tenéis que hacerla viral. Ha sido preciosa. Tengo una cosa clara. O Rodri o Carvajal, balón de oro. No hay más, no hay más opciones. Y otro decía, viva España, viva Carlitos Alcaraz, viva Don Luis de la Cuarta y viva Cope Almendralejo. Gracias por esta euro. Saludos de una española orgullosa y feliz que vive fuera de España.
Es que gracias a Cope Almendralejo muchos oyentes del resto de de fuera de España han podido escuchar los partidos de la Eurocopa. Es que son unos cracks nuestros compañeros de Cope Almendralejo. Qué bien han hecho la Eurocopa. Enhorabuena, compañeros. Antes de contarles cómo va a ser la celebración de mañana, que ya tiene todos los datos Elena Condis, les vamos a contar cómo está Madrid hasta ahora. Mañana va a ser impresionante, pero a esta hora hay mucho lío, creo, en el centro de la capital, ahí al lado de la radio. Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, esto es un ambientazo, aquí es una fiesta. Mira, tengo unos amigos aquí de Nacho Cabuñas. ¡Nacho Cabuñas! Bueno, esta gente es muy oyente. A ver, queríais pasar facturitas, ¿a quién?
Senabre, para mí eres el puto amo, eres el mejor. David Sánchez, también eres el mejor. Y Mónica Marchante y Siro, de verdad, Luis de la Cope, os ha callado un poquito la boca. Un saludo a Jesús Fernández Pérez en Vera y Luis de la Cope, 130 manca.
¡Hermana! Bueno, Juanma, pues ya ves, la gente disfrutando. Esta fiesta va para largo, ¿eh? Se puede empalmar con la de mañana.
¡Está la porra de Marabrigo Moro!
Tremendo, tremendo. Bueno, pues la alegría de la gente que está en las calles en Madrid, en Cibeles, y que mañana estará con el equipo. Elena, no sé si tienes confirmación de todos los datos referentes a la celebración de mañana.
Sí, ahora nos acaba de llegar la confirmación con los detalles de la fiesta de celebración de España mañana. Aterrizan 2:10 del mediodía en el aeropuerto de Barajas. Por la tarde, visitas institucionales. Les van a recibir las máximas autoridades del país. A las 6:30, su majestad el rey Felipe VI va a abrirles las puertas del Palacio de la Zarzuela. A las 7:30 irán al Palacio de la Moncloa, donde les va a recibir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde la Moncloa, la selección, el equipo, va a comenzar su recorrido por las calles de Madrid rumbo al Palacio de Comunicaciones, donde desde las 8 habrá una gran fiesta para los aficionados, para los seguidores, una fiesta con actuaciones musicales, con DJ, y el momento álgido se va a vivir a partir de las 9:15, cuando está prevista la llegada del autobús de los jugadores. El público asistente podrá estar evidentemente en este recorrido por las calles de Madrid. El tema que va a sonar es el de la potra salvaje, que también va a participar en el evento. La intérprete Isabel Layún, habrá DJ, Wally López y escenario, donde el equipo evidentemente va a ofrecer el trofeo, esta cuarta Eurocopa que ha ganado España. En el Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, y lo va a celebrar junto a sus seguidores, un momento único e irrepetible.
Lo iremos recordando.
Solo está recordando una cosa, Paco. El cartel anunciado. Perdón.
Sí. No, quería decir una cosa importante. Para mí ha habido cierto vacío de UEFA a Pedro Sánchez. No estaba, digamos, cerca en la primera línea de palco, y luego no ha bajado, no le han invitado a bajar a la entrega del trofeo.
Hombre, iba al rey.
Sí, claro. Pero
quiero decir que si no va el rey, ya no puede ir nadie por debajo. Próxima.
Bueno, no, pero yo creo
ha ido el rey y el príncipe Guillermo, nada más.
El rey y el príncipe Guillermo, sí, pero
nada más.
Que tampoco le vi un especial trato bueno de UEFA hoy a Pedro Sánchez. Yo creo que hay ahí algo con relación a Pedro Roche, evidentemente. Hombre, ¿qué querías decir, Paco?
No, que me acaba de recordar, Parra, el cartel anunciador de la Eurocopa tiene 8 jugadores. De Bruyne, sí, Musiala, terrible. Mbappé, Van Dijk, Leao, Bellingham, Modric y Varela. Ni un
tremendo.
Español.
Pues a mamar.
Bueno, pero
hemos debido eliminar
es tremendo,
todos, además.
Tremendo.
Sí, han ido cayendo todos, uno detrás de otro. 1:06, hora menos en Canarias. Enseguida cerramos el último tertulión de la temporada.
Hoy en Tiempo de Juego, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa, patrocinada por Winamax.
te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España, la gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Estuve en colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Gracias a Oscar, 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 Oscar. Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado
la... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Número uno del deporte.
Últimos minutos del tertulión de esta temporada. Está Oliva al lado de su ídolo. Adelante, Oliva.
Sí, de una leyenda del fútbol español. Jesús Navas, buenas noches.
Buenas noches.
No te cabe el currículum ya en casa, qué barbaridad. Qué carrera deportiva. Le faltaba este colofón para un broche final impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que increíble. Este último día disfrutando al máximo, de dándolo todo, que es lo importante y... Y para mí lo máximo es estar con mi selección, de defenderla, de darlo todo y hacer muy feliz a la gente.
¿Te enrabietabas cuando pensabas meses antes, iré a esta Eurocopa, que quiero ir y ganarla?
Bueno, yo siempre tengo la gana y la ilusión de... Y aquí estamos, y un grupo humano increíble que yo creo que es clave para lo que hemos conseguido y desde el inicio un campeonato increíble.
Los dolores ya se han olvidado, pero dile a la gente cómo has tenido que jugar estos últimos partidos.
Bueno... La verdad que llevo tiempo con esos dolores y bueno, también el partido ese que tuve el golpe en el pie, pero dándolo todo, esto es increíble. Poder defender a tu país es el sueño de un niño y para mí cada vez que estoy aquí es increíble porque hace feliz a mucha gente.
¿Qué mensaje para terminar le mandarías al país, a España? Mañana en Madrid va a ser una fiesta brutal. ¿Qué mensaje le lanzarías?
Bueno, que disfruten porque ha sido increíble cómo hemos jugado a los equipos, a las selecciones que hemos eliminado. Ha sido un campeonato increíble y que se lo merecen ellos, que disfruten con nosotros y que se ilusionen.
Leyendaza, gracias.
Muchas gracias.
Se va Jesús Navas. Juanma, de esta zona mixta, camino ya del autocar, un hombre con un currículum, ¡puf! Madre mía, brutal.
Tremendo, tremendo. Oye, es emocionante también lo de Navas, en esta Eurocopa, ¿eh?
Como es así de joven, todavía no llega para dentro del Mundial de 2 años.
Es que... No, ya ha dicho claramente que en diciembre, hombre, ya hace las maletas y para casa.
No, sí, pues pero no ha sido una presencia testimonial, ¿eh? Ha tenido que jugar un partido que nos daba una final.
Contra Mbappé. Y contra Mbappé. Y él ha sabido aceptar su papel perfectamente. Ha dicho, yo soy mecánico aquí, tengo que cambiar las ruedas, como cuando llega un Fórmula 1 a boxes, y lo ha hecho con una humildad tremenda. Y ahí está, que no le caben las copas ahora debajo de los brazos.
Bueno, tiene un currículum, no sé, solo con las UEFA Leagues o Europa Leagues o como se llamen. Ya tiene ahí para llenar una vitrina.
Y se perdió la primera, la segunda que ganamos, o sea, la del 2008.
El 2008, sí.
Por aquello, por los problemas que tenía un poquito de ansiedad y tal.
De fobia.
Si no, tendría tres.
Campeón de Europa y campeón del mundo.
Sí. No.
Es el único jugador español que puede presumir de haber ganado 4 títulos. Solo él. 2 Eurocopas, un Mundial y una Nations League. El único con 4 títulos.
Lo ha remarcado antes Rubén en el inicio, pero es verdad que ganar 3 Eurocopas en 16 años...
A mí sí me ha quitado los
es un escándalo.
Me ha los complejos, ¿eh?
Es un escándalo, de las últimas 5 ganar 3.
Pero cambiando generación y estilo.
Claro.
Bueno, y aparte, de forma con superioridad. En un fútbol donde es muy difícil marcar distancia, donde muchos partidos
van
en prórroga, en penaltis, porque pasa eso, y muchos equipos llegan a la final y estuvieron eliminados, a punto de estar eliminados, España, sí, en los títulos que ha ganado, ha sido siempre muy superior al resto. Y marcar esa superioridad hoy en día es muy difícil.
Por cierto, la próxima Eurocopa es en Gran Bretaña. Habrá partidos, sí, próximo Eurocopa.
Clasificado las 5 selecciones
Bretaña.
Británicas directamente.
Vamos a jugar en casa.
A ver si ya ganan algo después de 60 años.
Se han clasificado las 5.
Cuando quiten a Southgate, que le acabarán quitando, hay que tomar esta selección como una de las grandes rivales de España para el Mundial.
Después de Gran Bretaña, llegará la Eurocopa de Italia y Turquía. Italia y Turquía, son los dos próximos torneos europeos.
Imagínate que quitan a Southgate y ponen a Gary Neville, Paco.
Ah, bueno, es que cuenta la Cañete, cuenta.
Que vayan a peor.
Antes de la Eurocopa dijo que uno de los motivos por lo que era imposible que ganara España la Eurocopa era porque iba a jugar Cucurella.
Joder, un águila. La derrota de Inglaterra evidentemente pone cada vez más cerca a Guardiola como seleccionador.
Sí, Lehmann también sale muy bien parado de sus comentarios,
¿no? Inglaterra con Guardiola, cuidado, ¿eh?
Sería maravilloso, ¿no? Enfrentarse a Inglaterra con Guardiola seleccionado.
No se parecería a esta, desde
Hombre,
luego.
Tú imagínate lo que haría Guardiola con este equipo. Otra cosa, sí, ¿no?
O Klopp, Jürgen Klopp.
Ojo, porque una cosa es ser entrenador de club, donde tienes mucho tiempo para trabajar y para imprimir tu estilo y tu idea, y para trabajar tácticamente un equipo, hacerlo con la selección, que es mucho, es de alguna forma, hay que ser un especialista de selecciones. No tiene
lo ha hecho De La Fuente.
Bueno, pero si lo...
Bueno, pues que es que el mérito de De La Fuente es tremendo. Cohesionar todo un equipo de fútbol en una idea de juego, a tener un balance defensivo-ofensivo extraordinario en tan poco tiempo de trabajo, es para mí dificilísimo. O sea, si cabe, otro sombrero más que me quito con De La Fuente.
No, pero hubiera ganado el título Luis Enrique, hombre.
¿Tú dices?
Eso nunca lo sabremos.
No, lo dijiste tú, seguro.
Ya estamos.
Yo no lo sabré, pero vamos, tampoco lo...
No, tú lo dijiste el otro día.
De todas maneras. Lo dijiste tú.
Igual no es la noche de hablar de Luis Enrique.
No, desde luego que no.
Para mí es la Eurocopa del triunfo de un equipo por encima de todos y de los 8 jugadores que salían en el cartel.
Espera un segundo. Espera, déjame hacerle solo un par de preguntas a Cucurella. A ver.
Se iba a teñir de azul, ¿no?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿De qué color era?
Rojo me toca. Tengo que empezar a buscar tinte, a ver. No queda otra opción.
Pero ¿Quién lo va a hacer?
Pues no sé, todavía no he pensado. Ya veremos a ver cómo lo hago y lo que sea menos dramático.
Pero mañana en la celebración ya lo llevará rojo.
Claro.
No creo, tampoco nos da tiempo. Creo que llegamos mañana a la mañana y ya vamos directos a hacer cosas. No sé, pero lo prometido es deuda.
¿Es el torneo de tu vida?
Hasta el momento sí, sin ninguna duda.
Bueno, hasta el momento, ya no hay más.
No, pero me refiero a que es el primer gran torneo que he jugado así, en plan, mi primera Eurocopa, creo que ha sido todo perfecto, todo redondo y nada, muy feliz.
Termino. ¿Por qué crees que te quiere tanto la gente?
Bueno, creo que un poco porque mi actitud, sobre todo, creo que intento darlo. Soy un chico, bueno, un jugador trabajador y creo que al final eso pues se ve recompensado. Y nada, muy contento de todo el apoyo que hemos tenido desde el campo, desde España y nada, muy felices.
Disfrútalo.
Muchas gracias.
Cucurella, es un tío fantástico,
alguien,
chaval normal.
Que alguien le quite la idea, porque yo un día me lo teñí de rojo y fue cuando me cayó el bote de Colonia en el pie, en el Mundial. Entonces que piense bien.
Pero
lo
es imparable.
Bueno, como ya se acabó la Eurocopa.
O que no se eche colonia. Hay dos soluciones.
Que se la eche
mañana
de Cibeles, de goma.
En directo ahí, las puntas, algo así. Tampoco hay que.
Te digo una cosa, no le da tiempo. No le da tiempo ni para hoy ni para mañana. Ni para toda la semana con ese pelo que tiene. ¿Te crees que eso va a ser fácil?
Sí.
Alguien tiene que hacer ese trabajo. Lo suyo es verle mañana con el pelo rojo.
No, pero va a estar complicado. Ya te digo yo que va a estar complicado. Va a tener que tener mucha paciencia.
Oye, yo la imagen de... O sea, Alcaraz está confirmado que va a ir en el autobús de...
Está Angelito García. Angelito García está...
Me parece tremenda esa imagen,
estoy,
¿no?
Estoy. Hola. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Ángel,
muy buenas desde Londres.
¿Cómo va
bueno,
a ser eso?
A mí ya os lo conté ayer. A mí ayer ya me llegó que Carlos Alcaraz quería hoy salir pitando para España porque sus conversaciones con Morata han sido diarias. Se han apoyado mucho ambos, se han deseado suerte ambos. Han generado incluso... una sensación de que si hablaban todo iba bien y si no se deseaban suerte algo podía salir mal. Y entre esas cosas está que Carlos le prometió que si ganaban los dos se iba pitando para Madrid a sumarse a la celebración y a estar ambos juntos, el equipo de España de fútbol y Carlitos Alcaraz. Y yo creo que va a estar en todas. En todo lo que haga la selección de fútbol estoy convencido que va a estar Carlitos Alcaraz.
Eso va a ser enorme.
Esa imagen es tremenda, ¿eh? Alcaraz con el trofeo de Wimbledon subió a la poderío, de la selección. Hombre,
es que nadie puede hacer eso. Nadie puede.
¿De
qué país saca eso?
Qué orgullo. Yo lo incorporaría como jugador número 27 con toda naturalidad. Y
28 ya, porque Gaby hoy era el 27.
Eso antes de empezar los juegos es que asusta, ¿eh?
Sí. Sí, yo sacaría a LeBron James también, que viniera mañana LeBron, pues mira, y este a partir de va a jugar los juegos con nosotros, algo así. Angelito,
que Fernando Alonso
ni
lleve o Carlos Sainz el autobús, ¿no?
Lo toca.
Que le haga derrapar ahí y haga ahí unos rocos
delante, anda que no tenemos pilotos campeones del mundo para que vayan a abrir.
Efectivamente, y las motos de delante más
Márquez.
Márquez, sí,
bueno, Márquez y unos cuantos más.
Y unos cuantos más, efectivamente.
Policías a un carabioto, ¿no? Que vaya dando paso.
Sí. Ah, mira, estaría bien también. Sí, sí.
¿Te imaginas un show así?
Angelito, ni los más optimistas pensabais que esto iba a ser como ha sido en Wimbledon.
No, a ver, o sea, es Novak Djokovic. Lo que pasa es que este chico está llegando a unos límites ahora que cuando se pone a jugar no hay quien le siga. Pero no hay quien le siga es ni Djokovic, ni Sinner, ni nadie ahora mismo en el mundo puede seguir a Carlitos cuando se pone como se ha puesto hasta las tres bolas de partido. Que haya empezado a temblar Paco, me ha asustado a mí también, porque bueno, al final es Djokovic, te gana el tercer set y el propio equipo de Carlos me decía, cuidado si nos gana el tercer set, que ya sabemos que estamos siendo muy superiores, pero que no deja de ser Djokovic. Yo creo que tiene un mérito increíble ganarle dos finales seguidas en Wimbledon a Djokovic. Te lo digo por si la gente no lo sabe. En los últimos 7 años, Novak Djokovic ha perdido dos partidos en Wimbledon.
Espera un segundo. Que está Elena con Lenormand, me parece.
La gente dudaba de él y ya está demostrando desde... Ya lleva un año un nivel increíble y hoy pues nos da la Eurocopa. Así que, nada, solo agradecimiento y una locura y me alegro mucho.
Miquel, Robin. ¿Ha merecido la pena el paso de la nacionalidad, el paso de cambiar un país por otro?
No, ni ha valido la pena, ni no sé. Ha sido algo que ha sido muy natural porque me han demostrado la confianza y hoy otra vez el míster pues ha confiado en mí y nada, es solo agradecimiento, un orgullo y nada, me llevo eso por toda mi vida, así que es una locura.
Robin, qué gran Eurocopa habéis hecho los centrales, ¿eh? También, ¿qué tienes que decir de Laporta, Aymeric Laporta?
Bueno, yo creo que lo habéis visto todos, ¿no? Da igual dónde juega, es un jugador pues que tiene una salida de pelota, yo creo que es el mejor del mundo con la pelota. Es muy fuerte en los duelos, así que una pasada jugar con él.
¿Te has enfrentado a los mejores delanteros del mundo? ¿Qué ha supuesto para ti esta Eurocopa a nivel de crecimiento?
Bueno, como has dicho, un paso más. Al final mi historia es muy atípica y la verdad es un orgullo, pues eso, afrontarme a los mejores. Y hoy otra vez, yo creo que Harry Kane es uno de los más grandes. Yo creo que hemos hecho un gran partido todos, así que nada, a seguir trabajando.
A ver, estamos
no
con
nada.
Zubimendi. Bueno, Zubi, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo ha sido ese calentamiento, esos 15 minutos de calentamiento justo antes de salir en la segunda parte, sabiendo que tenías que jugar una segunda parte de una final?
Ya, la verdad que nunca es fácil entrar desde el banquillo y menos en una final, sustituyendo a Rodri, pero bueno, que estaba tranquilo, creo que eso es lo más importante y creo que lo he intentado transmitir.
¿El equipo ha mejorado? ¿Eso quiere decir que eres mejor que Rodri?
Sí, no, sí. Si fuera tan fácil, así, no. Qué va. Ya le han dado el MVP, así que nada que decir.
Pero una gran segunda parte, ¿eh?
Sí, contento, sobre todo porque venía a no tener muchos minutos y sin mucho tacto y bueno, por lo menos aportar desde el campo ha sido bonito.
¿Qué importancia de la Real en esta Eurocopa? ¿Lo de Merino, lo tuyo, lo de Oyarzabal?
Sí, por suerte hemos venido muchos, hemos hecho una gran temporada y bueno, lo hemos podido demostrar desde el campo y ellos con goles además.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Pues con mis compañeros y ya cuando lleguemos a Madrid creo que todo se va a multiplicar por mil y bueno, a ver qué nos espera.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Zubimendi, que ha rendido de manera espectacular cuando ha salido por Rodri en el segundo tiempo. Estaba hablando Lenormand, ya ha terminado la comparecencia ahí en la zona donde estaba Elena, y estaba hablando Angelito de Alcaraz. Sí, ¿decías, Elena?
Sí, hablando ahora en francés, que le quería preguntar que como es el pianista de la selección, si esta noche va a hacer algún concierto con sus compañeros, pero ahora ya está con los medios franceses.
Veo a Dani Olmo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. ¿Y tú?
Yo muy bien, imagina. ¿Qué te llevas ahí?
Un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, aparte del trofeo.
Máximo goleador.
Máximo goleador, sí.
Máximo goleador de la Eurocopa.
Con todas las letras, ¿ah? Con todas las letras.
La verdad es que has hecho un torneo espectacular.
La verdad que sí, o sea, yo me he sentido muy bien, tanto yo como todo el equipo, yo creo que hemos demostrado ahí durante los 7 partidos y la verdad que lo merecíamos.
¿Esta música que suena, quién la pone?
Pues no sé si Morata.
Ahora sale sale oís la música, ¿verdad?
Sí.
Sale Morata con un altavoz. Morata con un altavoz que es como los que lleva Coldplay. Y ahí lleva la música.
Que te deje el estribillo, que se lo iba a España, ¿eh?
Espera. A ver. Así se va el capitán, con un altavoz gigante y con el que viva España por toda la zona mixta de este estadio de Berlín. Es el colofón, ¿eh? Se va Morata con un altavoz, pero yo no he visto, en MediaMar no los hay de esos, eso hay que comprarlo en la NASA, son enormes. Se va con ese sonido, 1:24, hora menos en Canarias, ahora cerramos tiempo de juego. Bueno, en este domingo hay que decir que no hemos ganado la etapa del Tour de Francia, lo cual es noticia. O sea, Pogacar es
muy
amigo.
Porque no hemos querido.
Porque no hemos querido, porque
nos no, es que hemos nacionalizado español a Pogacar, ¿eh?
Efectivamente.
Y Edimburgo es ciudad española. Han iluminado de rojo el castillo de Edimburgo en honor a la victoria de España, como no podía ser de otra manera.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ha ganado Pogacar.
Isaac Avilés.
La etapa reina del Tour, le has metido un minuto a Vinegar, con lo cual lo tiene prácticamente, vamos, lo tiene bastante a favor. ¿Cuánto le sacan la general? Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas. 3 minutos, ¿no?
Sí, más de 3 minutos le saca en la general a Vingegaard. Buenas noches, 3:09, 5:19 a Evenepoel y el primer español Landa a 11:21, es quinto. Las diferencias son monstruosas, ¿eh? Hoy hay un dato, voy muy rápido, a la que habían pasado 20 minutos de la entrada de Pogacar en meta, solo habían entrado 22 corredores. Es terrible las diferencias que se han marcado hoy en una etapa que ha sido muy, muy bonita y Pogacar ha sido, bueno, muy superior.
Vale. ¿Mañana día de descanso?
Sí, señor. Al lado de Perpiñán, por ahí por Gruissan, Narbona, Nimes. Así que ya nos vamos de los Pirineos y el martes camino de los Alpes, que van a decidir la carrera si no lo está decidida ya del todo.
Vale. Gracias, Quique. Un abrazo.
Buenas noches.
Que venga Pogacar los decibeles también, ¿no?
Sí, es verdad. Podía, aprovechando la jornada de descanso, podía ir Pogacar a Cibeles mañana y ya terminar de rematarlo todo. Está Nacho García en Miami, donde se juega a las 2 de la mañana, hora española, hora peninsular española, la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Hola, Nacho. Muy buenas. ¿Nacho? Hola, Nacho García. Sí, ahora te escucho. No sé si... ¿Me escuchas, Nacho?
Sí, os escucho muy bajito, pero no sé si me escucháis vosotros. No sé si os llega la imagen. Estoy ahora mismo en los alrededores del estadio del Hard Rock, donde es un auténtico caos los accesos. Están todas las puertas bloqueadas, cerradas desde hace dos horas, porque hay muchos aficionados sin entrada que están tratando de colarse. Ahí me veo, perdona. Mira, aquí, por ejemplo, tenéis a alguien. Uno de los miles de aficionados que está entrando, saltarse la valla y colarse. Y lo que ha derivado es que la policía ha decidido cerrar a cal y canto todos los accesos al estadio. Veis toda la presa de imagen.
Uy, qué barbaridad.
Toda la gente que hay al otro lado de la valla, tomando de miles de aficionados.
El estadio de París
debe estar como a un 20% de ocupación. Todo lo demás ha cerrado a cal y canto, va dejando entrar.
Yo es que escucho muy mal a Nacho, sí, le entiendo muy mal, pero intuyo que tiene ahí una zona de locos.
Está describiendo
pero la imagen
problema
es
que hubo
la imagen es tremenda.
En París en la final de la Copa Europa.
Sí, recuerda muchísimo la imagen.
Sí, recuerden que gente que saltaba la valla, bueno, pues hay miles de personas sin entrada y nos está contando Nacho que hay cierto caos fuera del estadio de Miami.
Porque, si juegan el partido.
Porque hay muchos que tienen entrada que no les están dejando entrar.
Claro, recordemos que venimos del pollo que hubo en la semifinal entre Colombia y Uruguay, donde acabaron a palos aficionados de Colombia con familiares de los jugadores de Uruguay. Bueno, pues esto
está
es a las 2 de la mañana.
El mundial y el mundialito de clubes, sí.
Sí. Pues esto es a las 2 de la mañana, insisto, y enfrenta
no tiene
a Colombia
pinta que
y,
sea a las 2, ¿eh?
Y Argentina. Lo da Movistar. Perfecto. ¿Estáis preparados para las preguntas?
Vamos allá.
Son las últimas preguntas de la temporada.
Vamos.
Ya no os haré más, por lo menos sobre este
tema. En el prime time de la radio, Juanma, te recuerdo.
Efectivamente, es tu hora. Oliva, te voy a decir una cosa.
No iba a rematar el programa sin estar en mi tramo, ¿no?
Efectivamente, perdóname por no haberte saludado hasta ahora.
Perdonado, pero bueno, que sea la última vez.
Paco González, ¿es la final que más ha sufrido España en una Eurocopa?
La que más he sufrido yo porque, repito, ya no era cuestión de juego, de felicidad, era de justicia. Yo decía, como nos anulen el gol de Arzabal y estos idiotas nos metan un gol ahora. La que más he sufrido yo.
Joseba Larrañaga, ¿es el mejor día de hoy Arzabal en su vida?
Bye.
Gonzalo Miró, ¿ves a Morata levantando otro título con el Atleti?
No tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer.
Miguel Rico, ¿Lamine Yamal puede optar al Balón de Oro?
Este año no, pero tiene condiciones para ganar más de uno.
Manolo Lama, ¿ha empezado una era como la de 2008?
Puede ser.
Ahí, mojándose. Mónica Marchante, ¿te has acordado de Luis Enrique esta noche?
Sí, porque ganó la Champions en ese estadio, con el Barça.
Es que le va. Venga a buscar otra, anda.
Ahora vuelve, Juanma.
Vuelve a por otra.
Pero perdona, pero si yo leo lo que me manda.
Bueno, aquí, el de las preguntas.
Ah, el de las preguntas, no, que las risas son lo que son. Santi Cañizares, de 0 a 10, ¿cómo de seguro ha estado Unai Simón?
Un 9.
Oye, el empate este también con los colores de España. Me lo está pasando un amigo, sin coña, no nos va a decir.
Sí. Ciro López, ¿se retira la candidatura de Bellingham por el Balón de Oro?
Yo creo que no, pero yo creo que hay gente que ha hecho más merecimientos que Bellingham para ganarlo.
Roberto Palomar, ¿cuál es el mérito de Luis de la Fuente?
Todo, me parece que es el padre de esta selección.
Rubén Martín.
Ole.
Rubén Martín, ¿cuánto se ha notado? Pensé que estabas probando el micro, pero digo yo, no, ahora ya a la 1:30 no creo que esté probando.
Ole.
Vale.
Cholo Simeone.
Rubén Martín, ¿cuánto se ha notado la lesión de Rodri?
Nada.
Cero. Si ha lesionado ya poco. Marcado.
Por suerte muy efectivamente, poco. Efectivamente. Compañeros, desde el Olímpico de Berlín, desde la zona mixta del Olímpico de Berlín, donde ya han salido todos los jugadores de la selección española, os doy las gracias por este tertulión tan feliz, tan alegre que hemos tenido para cerrar una temporada fantástica.
Oye, Juanma.
Que ha sido una temporada muy buena.
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias. Una temporada muy buena, pero también muy difícil, como sabéis, porque era una temporada muy exigente en todo, a todos los niveles, y sobre todo hoy también nos hemos acordado mucho de Pepe. Todo esto que ha pasado hoy, aquí en este estadio, en Wimbledon, en la radio, en su radio, también ha sido siempre con la imagen de Pepe en el cielo, para el que hacemos cada minuto de radio que hagamos de aquí hasta el final de nuestras vidas. Un abrazo a todos.
Felices vacaciones a los que se vayan.
Adiós.
Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.
Ole, 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 ole.
Eso es. Un abrazo. Y gracias a todos los compañeros que han hecho posible esta Eurocopa. Compañeros técnicos, redactores, producción, a todo el mundo. Gracias a todos los que han hecho posible esta Eurocopa. Enseguida cerramos tiempo de juego. Ya saben que mañana la agenda de la Eurocopa tiene una cita muy clara, muy, muy clara, que es la celebración en las calles de Madrid, la celebración de los campeones de Europa. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión, hasta aquí horas de programación deportiva desde las 3 de la tarde. Arrancábamos con Wimbledon, Tour de Francia y después especial Eurocopa. Gracias por elegir la cadena COPE, gracias por disfrutar con nosotros. Ha sido un placer, ha sido una temporada preciosa al lado de los mejores oyentes, los de la cadena COPE. Desde Berlín, desde el Estadio Olímpico, muchas gracias por todo. Enhorabuena, campeones. Mañana la cadena COPE durante toda la jornada retransmitirá la fiesta de Alcaraz y de la selección en las calles de Madrid. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.